antes que es necesario investigar en la búsqueda de materiales para formar las comunidades de lucha y también que hay procesos afectivos que pueden ayudar en esta formación. Y por otra parte, acabamos de leer un texto muy breve de Ramón Fernández Durán en el que habla de intervenciones especiales que realizan las administraciones en los espacios centrales. ¿Tienen los centros históricos de las ciudades alguna especificidad o peculiaridad que haga que la mayoría de colectivos que se plantean de intervención en lo que podríamos llamar barrio los prefieran?
Pues quizá la última parte no sea exactamente correcta. No todo el mundo que, bueno, ni siquiera la mayoría de la gente que intenta hacer intervención en un barrio se remite al centro histórico. Quizá lo que ocurre es que la gente que procede de espacios no comunitarios se junta en el centro histórico como un elemento de agregación. Es decir, que gente de Vallecas, de Aluche, de Carabanchel, de San Fermín o de Orcasitas tiene, y no son centros históricos, procesos de intervención, además históricos, muy largos, ¿no? Lo que sí ocurre es que los centros históricos son espacios de agregación de gente que está desterritorializada, por decirlo de alguna manera, es decir, gente que procede de muchos espacios diferentes y que además han presentado hasta ahora unas características determinadas, características socioeconómicas relacionadas con el urbanismo, es decir, que los centros históricos en Madrid eran espacios degradados, donde la gente que no teníamos recursos podíamos venir, por ejemplo, a buscar alquileres baratos, igual que hacen ahora la población inmigrante, que buscan estos espacios, alquileres baratos, modos de vida que sean resulten medianamente más económicos, ¿no? Entonces, esa agregación también ha generado un espacio afectivo de por sí, ¿no? Es decir, es el sitio donde se encuentra gente que no tenía un territorio propio y que de repente comprende que el espacio concreto en el que está viviendo también es un espacio por el que hay que pelearse. Es decir, que la propia vida te exige colocarte en un espacio de defensa de los mecanismos cotidianos que has estado desarrollando, ¿no? Entonces, como han sido, en efecto, barrios muy degradados, también han formado parte, por tanto, de una operación muy sencilla por parte de las administraciones públicas y de los promotores privados, los operadores empresariales. Es que una vez que está algo degradado, resulta muy fácil intervenir sobre ello con pocos medios para limpiarlo y producir buenos beneficios, ¿no? Eso es una de las características de los centros históricos, no solo en el Estado español y no solo en Madrid, sino característica de los centros históricos en toda la vieja Europa y también en Estados Unidos. Es decir, sitios que han ido dejándose poco a poco porque eran los sitios donde había una población más o menos empobrecida, se han dejado poco a poco que se degraden progresivamente y después se han hecho mecanismos muy, muy tajantes en forma de planes o de proyectos, en principio también de planes, aunque diga Ramón lo otro, en principio a través de planes, por ejemplo, determinando que en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid todo el centro histórico sea considerado un espacio libre para colocar oficinas, el sector terciario, etcétera, ¿no? Eso forma parte de un plan que viene después, en efecto, combinado con proyectos determinados, como el proyecto que hemos estado viviendo al lado de Pies, o el que se vivió en Malasaña, que se va a vivir en Huertas, proyectos concretos en los que el dinero público llega para inyectar a operadores privados con pocos recursos propios en un proceso de intervención que permita lo que toda la vida se ha llamado acumulación de capital, es decir, donde había una rentabilidad baja en productividad económica, pues se metía un buen dinerito y un piso, por decirlo de una manera sencilla, un piso que valía apenas 6 millones en 3 años se convierte en un piso que vale 18 millones. Que, hombre, en operaciones urbanísticas eso a lo mejor no resulta demasiado beneficio, aunque lo parezca, ¿no? Pero cuando hay un espacio que produce cero, convertirlo en una producción de esas características es medianamente rentable, ¿no? Entonces los proyectos han ido dirigidos a limpiar la parte no productiva de los centros históricos para permitir que allí en efecto se capitalice, algo que no venía ocurriendo desde hace 20 años más o menos.
Ya, pero toda la gente que hemos acudido a vivir a los centros históricos, no solamente, quiero decir, como espacio donde la vida es más fácil de discurrir, o sea, digamos, ¿qué relación tiene la complejidad de esas vidas que buscan agregarse en espacios donde la resistencia o el anonimato puede ser puede facilitarte la vida? ¿Qué relación tiene con esos planes urbanísticos que impone la administración. Quiero decir, en todos esos planes urbanísticos la vivienda es el factor predominante, pero puede ser que en el cotidiano de la vida hay otros problemas mucho más sentidos como tales, ¿no? Y ese problema quede como un problema que políticamente sí hay que asumir, que es imposible no hablar de él, pero que en realidad, pues, no digo que te dé un poco lo mismo, pero los intereses de la gente vayan por otro lado.
No sé si lo he entendido muy bien.
Por lo menos quiero decir que, digamos, como cuánto de problema es la vivienda en la vida de la gente que busca en los centros, no de la gente en general, no de la gente sociológica, sino de la gente que busca en los centros históricos un espacio de agregación.
Sí, no, claro, no es solo la vivienda, ¿eh? Es lo que genéricamente podríamos llamar modos de vida. Es una relación diferente con el espacio y con la ciudad. Hay un momento que la gente que se, yo creo que se instala en los centros históricos es porque quiere tener una quieren redimensionar el territorio urbano en un periodo más corto. Si te vas a Móstoles a vivir, sabes que tu relación con la ciudad va a ser lo que toda la vida se ha llamado una ciudad dormitorio aproximadamente, es decir, va a ser vivir en un espacio y trajinar en otro. No digo hacer sociedad, digo trajinar, es decir, trabajar, estar, ir al cine, ir al ocio, tal, en otro espacio. Los centros históricos tenían una parte, tenían, es que yo no sé si mantiene todavía ese atractivo, ¿no? Pero tenía una parte de atractivo que suponía medir la ciudad de una manera más corta, es decir, desplazar, ahorrarte tiempo en los desplazamientos, no solo para el trabajo, sino también para el conjunto de afectos que mantienes en la ciudad, los colegas, las familias, tal, o incluso el ocio. Entonces, los centros tenían ese atractivo, aparte del abaratar la vivienda, no abaratarla, ¿no? Yo creo, de todas maneras, la intervención de los poderes públicos y los privados en conjunto sobre los centros históricos deja a la población, a la nueva y a la vieja, en un terreno muy secundario. Es decir, no hay ningún interés, ninguna reflexión sobre la población que vive en esos centros para hacer los proyectos de intervención. Lo básico incluso consiste en desplazar esas poblaciones que se han ido agregando al centro histórico o que han vivido tradicionalmente a otros espacios, a los espacios donde les corresponde vivir ahora. Porque los centros históricos, por lo menos ese atractivo de vivir en el centro de la ciudad, en los territorios más cortos, en los desplazamientos cortos, las administraciones y los poderes privados no lo han considerado como una cuestión de interés y por tanto no hay que mantenerla. En todo caso, el centro histórico se vacía en dos sentidos: uno, de la población tradicional y de la agregada como residente, y la cambia en todo caso por poblaciones menos territoriales, es decir, poblaciones de paso, poblaciones nómadas, poblaciones de una durabilidad en los sitios donde van a vivir mucho más corta, de 2-3 años, sitios de paso. Y por otro lado, lo que hacen es abrir el territorio del centro precisamente al abaratamiento de algunos de los sectores económicos fundamentales, como el terciario en la ciudad, ¿no? Es decir, que lo que uno pensaba que abarataba su vida y la hacía más cómoda en cuanto que hay desplazamientos cortos, intervenciones públicas y privadas lo que hacen es quitar a la población y convertirlo eso en mecanismos de capital. Es decir, que a la sociedad les interesa más estar en un conjunto financiero, comercial, unificado, y que no, y la población le importa poco, ¿no? Ese es el procedimiento que se ha ido llevando en Madrid durante mucho tiempo. En algunos barrios periféricos del centro, como Lavapiés, eso es menos importante, pero en los barrios céntricos por excelencia, lo que podríamos llamar el distrito comercial, ha sucedido durante 20 años. Es decir, han ido quitando la población para que esa comodidad que la población buscaba la encontrara en el propio sistema empresarial.